Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. En Radio Nacional de España, de lo más natural, con Mamen Asencio.
Hola de nuevo, ¿qué tal? Qué gusto da levantar la persiana y ver el sol. Bueno, en este estudio hacemos que la luna sea un sol porque convertimos noches de sueño en conversaciones y temas que bien merecen pasarla con los ojos bien abiertos. Hay unos que siempre tenemos muy atentos, muy abiertos, y son los del alma. En De lo más natural ahora vamos a hacer la maleta. Una maleta en esta parte del mundo suele ser un motivo de alegría. Pues porque uno se va de vacaciones y va a vivir experiencias diferentes, positivas. Pero hay otros que no tuvieron ni tiempo para meter dos, tres cosas en ellas porque tuvieron que huir, dejar atrás algo más que un equipaje. Ella es Libertad, Libertad Fernández. Hay nombres que lo dicen todo. Le pregunta Emma Hernández.
Lo primero de todo, ¿Libertad o María Luisa?
Bueno, cada día que pasa me gusta más llamarme como mis padres me quisieron llamar, ¿no? Lo de María Luisa, una historia de las que tengo yo, que en uno de los campos de concentración hubo una epidemia de tifus y mamá y yo estuvimos hospitalizadas. Y entonces yo me desahuciaron, vamos, que yo ya na, y entonces una monjita de esas y otra amiga de mi madre se empeñaron en salvar mi alma. Entonces hicieron, no sé si me bautizaron de verdad o no, me da igual. Mi mamá, que guardaba siempre todo, tenía un papelito así, que es un acta de bautismo. Entonces los papeles al final son lo que son, pero bueno, lo que importa es cómo me sienta yo.
¿Usted nació en qué año?
En el 39, bajo las bombas en Barcelona. Por eso al mes ya mis padres pasaron la frontera, como se ven esas fotos que andan por ahí. Y bueno, evidentemente nos separaron de inmediato, mamá y yo en un campo de concentración y papá en otro campo, porque los hombres jóvenes y válidos pues los utilizaban en compañías de trabajadores, en tal, ¿no? Pero no teníamos el estatus de refugiados, A nivel administrativo éramos extranjeros indeseables. Muy bonito, ¿verdad?
¿Y usted qué recuerda de esos primeros años de su vida en Francia?
El gran problema de esos campos era la falta de alimentación, de ahí también las epidemias, el frío. Yo, como era hija única, mamá me ponía encima de ella para darme calor, vamos. Pero las había ahí, mujeres que tenían 5 o 6 hijos, ahí ni siquiera colchones, o sea que ha sido una época muy difícil.
Hay una foto que circula por ahí. Usted está con lo que fue su primer juguete.
Tuve la suerte de tener una madrina suiza, que la primera cosa que me mandó fue el famoso palo ese, ¿no?
Un palo con una rueda. Ese sí. Era su juguete.
Claro, 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 claro.
Once vidas en 11 maletas, así se titula este recorrido. Bonito nombre también para una película. Bienvenido, Francisco Segovia.
Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme.
A mí me cuesta recuperarme después de escuchar todos estos testimonios. Francisco es coordinador de la Fundación Consejo General de la Abogacía Española. ¿Qué está consiguiendo esta exposición que organizáis?
Bueno, pues lo que está consiguiendo todavía tendremos que analizarlo un poquito más adelante, pero lo que nosotros hemos intentado es sensibilizar un poco a la población en España sobre qué es ser un refugiado, cuáles son los problemas a los que se enfrentan y, bueno, pues cuál es la situación, quiénes son. Además buscando pues historias reales, gente que ha sufrido huir de un conflicto armado, de una guerra, y buscar un sitio donde poder rehacer su vida.
Gente que ahora tiene sus casas, afortunadamente, que ahora está en este llamado primer mundo y que tiene nombres como el de Libertad, Libertad Fernández. Libertad Fernández llegó al campo de refugiados francés de Mayer-Laval con 3 semanas de vida. 3 semanas de vida. Sus padres caminaron llevándola en brazos durante días a través del paso fronterizo de la Junquera. Su maleta es una de las que pueden verse en la exposición. En una maleta solo pueden meterse las cosas esenciales, ¿verdad?
Bueno, pues sobre todo
en
cuando...
En esas maletas, claro.
Claro, cuando tienes tantísima prisa por, en muchas ocasiones, pues tienes que salir huyendo a toda velocidad. Y creo que, bueno, de hecho, cuando estábamos preparando la idea de la exposición, cómo la íbamos a enfocar, pues una de las cosas que pensábamos que era muy interesante para ejemplificar que es un refugiado era precisamente su maleta. ¿Cómo es esa maleta? ¿Qué meten en esa maleta en un momento en que no sabes dónde vas, no sabes cuánto tiempo vas a estar fuera, sales huyendo, estás atemorizado? Entonces, bueno, la maleta realmente es un símbolo muy importante.
Estas reflejan la incertidumbre del viaje, la urgencia. Vamos a seguir escuchando la historia de Libertad.
Yo conocí a mi padre con 4 años y medio, cuando ya en plena Segunda Guerra Mundial, cuando él nos pudo sacar del campo y nos llevó a un pueblecito donde estaba él todavía en compañías de trabajadores, porque las compañías de trabajadores extranjeros estuvieron hasta el año 45. Yo tengo el certificado de liberación de mi padre de las compañías de trabajadores extranjeros. Entonces él estaba pues en un pueblecito ahí agrícola, que papá odiaba la agricultura, pero bueno, y consiguió sacarnos.
¿Y cuándo volvieron a España?
Yo vuelvo a España en el 55 con mamá.
Tenía entonces alrededor de 15 años.
Yo llegué aquí en el día de mi cumpleaños, por cierto, 17 de enero de 1955, a Oviedo, porque claro, mis padres se habían separado. Mi madre, ¿qué hacía ella ahí con su hija, tal? Nos vamos a España. Pues nos vinimos. Y entonces fue así que volví, pues con 16 años recién cumplidos. Mamá era una modista muy conocida, sobre todo en Oviedo. Se dedicaba a coser por las casas. Bueno, teníamos que sobrevivir. Y en el 55-58 volvimos a Francia. Entonces mis padres se rejuntaron. Y ya, entonces ya, bueno, estuvimos los tres en una zona que es cerca de los Alpes. Me encanta Francia, me encanta Alemania, me encantan tantos países que he conocido y tanta gente, pero soy española, que lo mío me ha costado, ¿no?
El haber sido, en su caso, una refugiada y además con ese estatus que me decía antes de extranjera indeseable, ¿eso determina toda una vida?
Claro que marca, sí. Efectivamente, en Francia teníamos ese estatus, vamos, como refugiados. Y yo he sido refugiada toda mi vida, en pensamiento y sí, porque es que es algo que tiene que marcar muchísimo, ¿no?
Es una española francesa, tiene ese deje francés en el español suyo que, bueno, perdió pocos días que se llevaron para allá cuando ya era bebé y que ya casi, bueno, quizás uno podría pensar que era más francesa que española, pero no, fíjate, cuando ha dicho que lo mío me ha costado, ¿no? ¿Cuántas personas ahora mismo, cuántos millones de personas han tenido que hacer una maleta y despedirse de su hogar?
Bueno, pues la última cifra oficial que se ha dado es la de 65 millones de personas, aproximadamente 65 millones de personas. Esa cifra es de finales del 2015 y hay que tener en cuenta que a finales de 2014 eran 59 millones. 12 meses después eran 65, por lo que 12 meses después estaremos aproximadamente en 70 millones de personas desplazadas y refugiadas.
Cerca de 70 millones de personas que han tenido que hacer esa maleta y dejar sus lugares de origen. ¿Quiénes más están en estas maletas, en esta exposición? Bueno, Libertad pues... es un caso muy particular porque habla de esa historia pasada que ella ya pensaba que se había superado y no. ¿Y quiénes más?
Pues aparte de Libertad, que ha tenido esa generosidad impresionante y que nos ha permitido recordarnos a los españoles que también españoles sufrieron la obligación y la necesidad de salir huyendo del conflicto, Pues hay otras muchas personas que también se han prestado su nombre, su historia real y su cara para que la podamos poner en esta exposición. Y bueno, pues son gente de Marruecos, de Mali, de República Centroafricana, de Camerún, hay tres sirios, en fin, gente de diferentes países.
Está Aladín, de Siria, rescatado de la muerte en el mar. Está Ibone, de Mali, que huyó de la yihad. Está Iman, Siria también. Está en Idomeni. Jen, que es de la República Centroafricana, que huyó de la guerra con sus hijos. Karim, también de Siria, que ha atravesado 12 países hasta llegar a Alemania. Morad, de Marruecos, que ha tenido que dejar el país porque su vida corría peligro al ser homosexual. Nia, de Camerún, que decidió dejar su país cuando fue padre para alimentar a sus hijos. Sahad, que es de Irak, y su camino ha sido más difícil porque va en silla de ruedas. Suleika, abandonó Somalia para que sus hijos no fueran niños soldado. Zeynab, de Siria, tenían que llegar a Alemania donde está su marido, pero no ha podido pasar de Grecia. Y Libertad.
¿Cómo voy a olvidarme, no de lo que pasé yo, sino que han pasado miles y miles, que muchos no han podido contarlo porque se quedaron por el camino? Y pues es algo que es consustancial conmigo misma, ¿no? Y evidentemente esto pues lo he tenido que recordar muchas veces, he querido hacerlo, sobre todo para que no se volviera a producir. Me he equivocado, yo soy optimista, utópica incluso, y es desolador lo que estamos viviendo y la falta de sensibilidad. Y otra vez las alambradas, y otra vez las familias, los niños separados de sus padres muchos. Y bueno, la historia desgraciadamente se repite.
Es una utópica que poco a poco va a tener que dejar de ser optimista ante la evidencia de la realidad. Esto es un ejemplo. Lo que queréis hacer vosotros es decir que tienen nombres y apellidos, que existen, que están ahí, que a nosotros también nos pasó eso y que se puede hacer algo por ellos.
Se puede hacer algo y se debe hacer algo. Ahora estamos hablando de crisis de refugiados y, claro, es innegable que debemos hablar de crisis de refugiados porque hay un movimiento masivo de personas que están huyendo de conflictos armados o de la persecución, pero creo que también debemos hablar de crisis de refugiados porque hay una crisis en su aplicación y en la voluntad de su aplicación. Y esto es lo que también queremos transmitir. O sea, queremos decir que estas personas tienen derecho a ser acogidos. Los refugiados, o sea, los estados no están dando una prebenda a alguien por acogerle como refugiado. Cuando se acoge a un refugiado, se está aplicando el derecho. Conceder un estatuto de refugiado es aplicar el derecho al que se han comprometido los estados a través del derecho internacional. Y, por tanto, debemos evitar los mensajes confusos que hay hoy día sobre qué es ser un refugiado, si debemos o no acogerles. Insisto, es aplicación del derecho, y cuando alguien que huye con un temor fundado a ser perseguido en su país y llega a otro y solicita asilo, debe ser acogido con el estatuto de refugiado.
¿Cuál es el trámite?
Bueno, el trámite es cuando una persona que tiene ese temor fundado a ser perseguido en su país alcanza otro país y puede solicitarle asilo porque piensa que en su país no va a ser protegido, y entonces otro país, cualquiera, cualquier estado, cualquier otro estado, tiene la obligación de
De acogerlo y de darle,
exacto,
ese
de darle un medio de vida, ya que no puede volver a su casa.
Claro, esto ocurre habitualmente a través o de la mano de las ONGs, principalmente. Ellas también están aquí, representadas en cada una de esas maletas. ¿Cuáles son? Está,
bueno,
Cruz Roja.
Hay
tantas.
Hay tantas como maletas.
Está Cruz Roja, están UNICEF, está Oxfam, está ACNUR también, como no. ¿Cuál es la colaboración que tenéis con ellos?
Pues bueno, la verdad es que con muchas de ellas tenemos una colaboración muy estrecha, no solo en el ámbito de refugiados, sino con otros temas estamos trabajando.
Claro, vosotros sois abogados.
Sí, esto es...
Que quede claro.
Sí, es el Consejo General de la Abogacía Española y es la fundación del Consejo General de la Abogacía Española.
Pero sois abogados.
Pero, exacto. Pero
abogados con conciencia.
Sí, abogados, exacto, abogados con responsabilidad social, exactamente. Y por eso estamos muy unidos también al trabajo de la sociedad civil, del tercer sector, de las organizaciones no gubernamentales, y colaboramos en muchas cosas. En esta exposición han jugado un papel fundamental las ONGs, nos han brindado todo el apoyo para que podamos hacer realidad cada una de las maletas que hemos construido para hacer la exposición.
¿Dónde está ahora la exposición para que quien quiera pueda acudir para verla?
Bueno, pues la exposición en este momento, bueno, hay dos copias.
Está una y está la réplica de esa una.
Exacto.
Hay cosas auténticas y otras que no, evidentemente no pueden estar en dos lugares a la vez.
Eso es. En este momento una está en Guipúzcoa.
Sí.
Y la otra está en Pamplona.
Empezó en septiembre y finalizará en julio de este mismo año, de 2017. ¿Y hay una página web donde la gente pueda ver el recorrido por si quiere engancharse a ella?
Sí, sí, naturalmente. En www.abogacía.es hay un microsite de la exposición y ahí se pueden encontrar las vidas que se cuentan con cada una de estas maletas, el calendario que sigue, el contexto, las cifras, mucha información.
Hay casos muy particulares. Estos que estamos viendo aquí, sí, tienen cara, incluso fotografía. Pero hay otros que han sido muy mediáticos y que habéis estado vosotros detrás de ellos, de subiendo incluso a aviones para rescatar y salir con la persona de la mano para que no fuera, pues eso, sacada de España y de vuelta a su país. Tú recordarás seguro alguno de ellos.
Sí, bueno, este
hombre,
caso...
Hombre, de hecho, manifiesta alusión a uno de ellos.
Sí, sí, él ya ha dado suficientes datos para saber que nos estamos refiriendo a un caso que llevó el abogado Nacho de la Mata. Y efectivamente, era un caso de un menor que iba a ser expulsado de España. Por supuesto, eso implica que no estaba siéndole aplicado los mecanismos de protección que debían aplicarse. Y este abogado, Nacho de la Mata, lo supo y...
Así fue, tal cual, de película.
De forma totalmente...
Subió, lo decidió subita, por sí mismo,
bueno,
y lo rescató.
Fue a un juzgado a pedir que se emitieran unas medidas cautelares para poder recoger a un niño de un avión que estaba ya subido para salir expulsado y lo sacó de la mano de allí.
Siempre con principios legales a la mano, porque,
por
insisto,
supuesto,
sois abogados. Además, participáis en un proyecto europeo para... prestar también asistencia jurídica, ¿no?, a refugiados, en este caso en la isla griega de Lesbos.
Sí, hay un proyecto europeo de asistencia jurídica a refugiados en la isla de Lesbos. Es un proyecto de la abogacía europea en el que la abogacía española forma parte y en el que estamos contribuyendo, pues enviando a algunos abogados para que presten esa asistencia jurídica allí, en el terreno.
Allí en el terreno donde se producen situaciones como esta.
Estamos en un viejo aeropuerto abandonado donde se ha instalado un campo de refugiados y esta es la zona donde están los afganos. Hay miles de familias, o cientos de familias, realmente no hay condiciones, pero esto es un campo supuestamente oficial donde ellos están esperando ver si continúan el camino, se acogen al programa de reubicación. Realmente las condiciones son bastante precarias, como podéis comprobarlo.
Bueno, yo creo que queda clarísimo qué es esto. Esto fue hace un año. Esta situación sigue todavía ahí pendiente. Comisión Española de Ayuda al Refugiado, hace un año, les digo, las personas que quedaron atrapadas en Grecia tras el cierre de fronteras europeo. En fin, y la historia continúe. Decía Libertad que esa historia continúa, que se repite la historia, que ella pensaba otra vez las alambradas. Pero ¿cómo que otra vez las alambradas? Si yo pensaba que esto había quedado ya atrás. Y no es así. Es vuestro presente. Vais a las cárceles, además vosotros realizáis visitas para informar de los derechos que cualquier persona tiene dentro y fuera de la cárcel. ¿Hay algo más que quieras decir antes de irte?
Bueno, tantas cosas. A ver si un día nos invitáis una hora entera y os contamos todo.
Iremos allí, a donde estáis vosotros, para que nos llevéis de la mano, por ejemplo, a esas cárceles, a ver cómo se producen ese tipo de encuentros.
Pues con mucho gusto, por supuesto que
dale
sí.
Un abrazo a Maredo.
Por supuesto.
Seguro,
claro
que está escuchando, sí, en este mismo momento, compañera, sí, de prensa, que está allí trabajando con vosotros y que tantas cosas hemos compartido con ella antes en instituciones penitenciarias y nosotros en España Directo de esta casa de Radio Nacional. Un abrazo gordo, gordo, gordo. Mira con qué mensaje te digo adiós y le digo hola al siguiente tema.
Cañas, duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas.
En la piel tengo el sabor amargo de llanto eterno.
Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul.
Para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Soy cantor, soy embustero,
me gusta el juego y el vino.
Tengo alma de marinero.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Nací en el Mediterráneo.
Te acercas y te vas después de besar mi aldea.
Jugando con la marea, te vas pensando en volver.
Eres como una mujer perfumadita de brea.
Qué señora y qué se quiere, que se conoce y se teme.
Vamos a hablar ahora de fotografías, la 1 y 27, las 12 y 27 en Canarias. La fotografía es ese proceso creativo que congela instantes, que evoca recuerdos o sentimientos. Pero la fotografía también puede ser una actividad para promover la integración social. Y además un canal de expresión a partir del que contar aquello que nos ha pasado, nuestra historia. Esta idea confluye en un proyecto que se llama Sueños Refugiados. Uno de los jóvenes que ha participado es Osama.
Soy Osama, soy de Libia y vivo en Barcelona desde hace 2 años en barrio. Yo he perdido mi ojo y yo me he perdido también el oído. Un accidente durante la guerra, como una bomba lejos, pero mi vaso con un matallas entra en la cabeza cerca de la zona del ojo.
Hoy hablamos ahora mismo con el director de este proyecto, con Héctor Mediavilla. Hola Héctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te sientes cuando escuchas a Osama?
Pues bueno, me doy cuenta de que realmente pues ha tenido una historia muy fuerte, ¿no?
Puede ser que esta noche conozcas un poquito mejor, por ejemplo, a Osama. Esta semana hemos hablado con él. Uh-huh. Él nos ha explicado así, de primera mano, cuál es su historia y lo que está descubriendo en tus manos contigo. Héctor es fotógrafo, es la persona que ha apostado por la fotografía participativa como herramienta para la integración. ¿Qué es la fotografía participativa?
Pues es utilizar la fotografía como medio de expresión y dar así voz a pues personas que normalmente no utilizan este medio, ¿no? Para hablar de sus historias, de cómo ven la vida, de captar los instantes que les gustan o que les disgustan. Entonces creo que es una herramienta pues muy interesante, pues como muchas obras creativas también, ya que pues en ese proceso creativo uno de expresar su voz, su visión del mundo, pues es de algún modo sanador, ¿no? Es algo que sienta bien a la persona, a todos.
Habrá más de uno que esté pensando ahora, Héctor, con tus palabras, que bueno, al fin y al cabo una fotografía es un pedacito chiquitito de la realidad, pero ¿qué se puede conseguir con ellas?
Bueno, claro que es un pedacito pequeño de realidad, pero es la realidad que esa persona está viendo en ese instante. Entonces creo que es muy interesante pues eso, ¿no? Cualquier persona, todos vivimos en la misma realidad y cada uno pues percibimos distintos aspectos de ella. Entonces la fotografía te permite esto, ¿no? Lo que tú ves, quieres expresar, te llama la atención, pues poderlo captar. Y creo que es muy importante y tiene un valor pues fundamental.
Son 11 jóvenes actualmente que están todavía en tus manos, porque el taller, el curso, este proceso de convivencia, al fin y al cabo, sigue todavía. Y hay más historias, no solamente es la de Osama, él viene de Libia. ¿Quiénes más están?
Pues en total son 11 participantes. Tenemos a Nando, que es de Sri Lanka, Cristian de Congo, Omar Somalia, otro compañero de Somalia que se unió más tarde, Mohamed, Eric de Camerún, Marina de Siria, Meilin de Venezuela, Brenda de Sri Lanka y Fajat de Pakistán, y también Olena de Ucrania. O sea, realmente es una representación como muy variada.
Muy grande, además.
Mundo de distintas situaciones, y bueno, todos han confluido pues en este curso, y la verdad es que está siendo una experiencia muy, muy interesante para todos y muy rica, ¿no? Enriquecedora.
Murió muy mi hermano menor, es para mí una cosa muy, muy mala. También mi familia estaba en situación muy mal porque he perdido un hijo, tienen otro hijo aquí fuera del país, y antes estaban, vivimos juntos casi 28 años, pero ahora estamos lejos. Mis sueños no son muchas o grandes. Es natural, normal, como la gente, y creemos nuestros derechos y queremos vivir en paz.
Dice Osama en ese testimonio, dice, mis sueños no son grandes, simplemente queremos vivir en paz. Casi nada, ¿no? Algo que nosotros sí que podemos tener día a día y que nos parece algo natural, y que hay gente que está privada de ello. ¿Qué es lo que ya has podido comprobar tú y ver a partir del trabajo que ya han realizado, Héctor?
Bueno, pues que la mayoría de ellos, por no decir todos, pues han encontrado de repente, arrancados de su realidad, jamás hubiesen imaginado, ¿no? El llegar a Barcelona, como por ejemplo Fajat, que viene de Pakistán. Y por circunstancias políticas, sin entrar en más detalles, porque también sus historias pues son bastante... Osama, desde el principio, fue el participante, la persona, el alumno, que ya mostraba muchas ganas por explicar su historia, reivindicar pues lo que ha pasado, lo que ha sufrido también en lo que está, y pues los desafíos que tiene por delante, ¿no? Otras personas pues igual son más tímidas o todavía no tienen la confianza, porque piensa también que muchos de ellos todavía no tienen concedido el estatus de refugiado.
Claro, porque ¿en
son
qué
demandantes
fase
de asilo?
Eso es, demandantes de asilo todavía. Y
con
están intentando
cual,
conseguir trabajo
todavía.
Y demás, claro.
Exactamente, algunos estudiando, otros buscando trabajo, buscando ya en esta segunda fase de acogida, pues vivienda, digamos, ya no la asistencial que les dan las entidades como ACFEM, Cruz Roja, CEAR, sino pues ya tienen que, digamos, espabilarse más, encontrar una habitación, se encuentran con problemas también pues de un cierto rechazo, ¿no? Que igual te dicen, pues sí que te la puedo alquilar, y luego de repente cuando ven pues el carnet de identificación rojo este, que pues que está en esta situación.
La tarjeta roja.
Exactamente.
Sí, es cuando, plam, otra vez cae de lleno ahí la realidad.
Sí, entonces realmente pues aquí, o sea, se les abre pues una oportunidad, que están huyendo de algo, pero como bien ha dicho Osama, que su testimonio es escalofriante, la verdad, pues todos se han separado de sus familias, en muchos casos ni tienen contacto, ni saben cómo están, en otros pues han habido pérdidas familiares importantes, o ellos mismos han sufrido pues eso, ¿no? Esos accidentes o heridas. Entonces realmente su situación pues es complicada, y la adaptación aquí también lo es. Entonces la fotografía en este sentido pues sí les da, también intentamos pues estar, no sé, pasarlo bien, o sea, disfrutar en el al mismo tiempo que aprendemos, ¿no?
En enero 2016 murió mi hermano menor con un accidente en mi ciudad por un motivo y todavía no saben por qué. Y mi familia están ahora, gracias a Dios, ahora están en un lugar más seguro, pero con la vida muy complicada, falta comida, falta el tratamiento, falta muchas cosas. Los niños ahí viven la vida muy, muy complicada.
Vamos poquito a poco añadiendo pedacitos de la vida de Osama, que es el ejemplo de con qué material de vida trabajas tú. Ha surgido convivencia. Tú me contabas esta semana, Héctor, que ha sido curioso porque tú nunca les has preguntado nada, pero a través del proceso creativo y de esas fotografías ha ido poquito a poco el collage completándose. A ver, esto es una experiencia, la primera en este caso y con este tipo de colectivos, y que, bueno, entiendo que a lo mejor quieres llevar más allá. Va a haber vida, va a haber una exposición después. Cuéntanos.
Sí, bueno, el proyecto realmente es muy completo, ¿no? Vamos a estar 6 meses trabajando 2 veces por semana y han habido varios módulos, ¿no? Un primero de introducción a fotografía con pues un trabajo más de reportaje que ellos llevan pues haciendo fotos de su día a día, de su realidad aquí. Luego pasamos un segundo módulo de retrato que fue muy bonito porque hicimos también en plató en estudio y entonces se fotografiaban unos a otros, ¿no? Uh-huh. Tanto actuaban como fotógrafos como modelos.
Van a poder ver ustedes esas fotos en nuestras redes, ¿eh? Sí, sí.
Exactamente. Y después el tercer módulo, que ya pues también este tiempo nos hemos ido conociendo, ¿no? Yo de entrada les invito, pero tampoco les... ¿Y qué te ha pasado? Y tal, y
claro.
Eso, ¿no? Si no, todo tiene que ser claro. De una manera natural, quien tiene ganas de abrirse, de pues no sé, hablar más de su vida, pues lo hace más. Y quien tiene
poquito
menos,
a poco.
Pues también está bien, o sea, claro. Eso depende de cada persona.
Y han sido las ONGs que trabajan con ellos las que han hecho que lleguen a tus manos a través de la obra social La Caixa, que tiene un programa que se encarga de este tipo de circunstancias.
Exactamente, yo presenté el proyecto y había hecho un par de proyectos de fotografía participativa con distintos colectivos, uh-huh. Uno con Inteligencia Límite y otro con mujeres de mediana edad, y para mí fue, o sea, tremendamente enriquecedor, ¿no? Porque ves directamente pues esa pasión que yo tengo, que es la narración visual, la fotografía, el vídeo, pues como, yo no sé, con lo que sabes y pues ofreciéndoselo, enseñándoselo, digamos, a otras personas, de repente ellos pues encuentran cosas nuevas, ¿no? Que no se habían planteado de alguna manera. Entonces, en este proyecto lo presenté a la beca de Arte para el Cambio de la Caixa y ya había hablado con las entidades que sí que les parecía una actividad adecuada pues en esta segunda fase de acogida. Y entonces fueron ellos quienes presentaron el curso y me presentaron pues a los participantes que tenían interés.
Mm. Entre ellos, recordamos, Osama, vamos a seguir descubriéndole, fíjense, lo que es no haber vivido nunca en democracia.
Libia nunca han vivido en democracia, porque vivimos con un sistema dictador. Hemos vivido 40 años con el sistema militar. Tú no puedes decir tu derecho, tú no puedes vivir en libertad. Hay casi más de 3 millones de armas. Creo que quien tiene armas tiene más derecho.
Quien tiene armas tiene más derechos. ¿Qué piensas, Héctor, cuando escuchas esto?
Pues que es terrible, ¿no? El haber vivido una situación así, que de hecho esta situación se sigue dando.
Uh-huh. Uno más de Osama.
Yo creo que con este modelo el sentimiento de nosotros o relación con nosotros va muy bien. Sabemos muchas cosas con el retrato de la fotografía y también aprendemos cómo hacemos la situación de 3D, de la situación de la felicidad.
Osama llegó a Barcelona sin papeles a través de la Fundación Catalana de Ayuda al Refugiado. Ha hecho cursos de informática, prácticas en una empresa italiana y ahora espera, como estábamos contándoles, que le concedan el asilo. En 2016 falleció su hermano, lo contaba él ahí también. Fue muy duro para la familia, cómo no, cómo no. Y aquí por último has escuchado los sentimientos que afloran en él a través de las fotografías. Le hemos preguntado, por cierto, a él, ¿qué opina de ti? Mira.
Héctor Mediavilla es persona muy simpático, es persona muy cercana de nosotros y me dan muchas cosas. Nos da su experiencia en fotografía. Héctor Mediavilla no es solo fotógrafo, no es persona, es verdad, porque me dan el sentimiento de la tranquilidad.
Héctor, di algo, por favor.
No, pues que me emociona. Yo no había escuchado eso, ¿no? Entonces, pues no, qué majo, o sea, qué maravilla, la verdad. O sea, muy agradecido de que piense así y lo sienta así.
Recuerden, estamos hablando con Héctor, que es fotógrafo profesional, Héctor Mediavilla, y que está embarcado en esta aventura que yo creo que se le está volviendo un poco hacia él. Y te pregunto, ¿ha sido enriquecedor para ti? ¿Estás siéndolo?
Está siendo muy, muy enriquecedor, por supuesto, ¿no? Y eso que todavía pues no hemos acabado, ¿no? Cuando, imagínate cuando hagamos la exposición que vamos a hacer aquí en la Plaza Glorias.
Te digo ya que habrá lágrimas. Te lo digo ya. Espero que sean lágrimas de alegría.
No, seguro. Y ellos cuando vean sus imágenes ahí y todo esto, ¿no? Porque de alguna manera te lo crees, pero no te lo acabas de creer hasta que no lo ves, ¿no? Uh-huh. Ya las primeras impresiones que hemos hecho y tal, en papel, pues claro, ya toma otra tangibilidad.
Otro cuerpo.
No la imagen en ordenador.
Hay dos cosas que tú quieres dejar clarísimas. Héctor, te cedo el micrófono para que lo hagas. Ya para terminar, dos cosas. ¿Qué es lo que tú quieres dejar claro y que pretende también este taller, este curso, esta convivencia?
Pues por una parte lo que quiere es dar voz a estas personas, a los refugiados o demandantes de asilo, a este grupo majísimo, y que de alguna manera pues encuentren una herramienta de expresión para hablar de lo que quieran y necesiten hablar, ¿no? Y esto pues mejora su autoestima, su voz, su identidad, también su situación en el nuevo entorno. Esto por una parte es muy, muy importante, ¿no? Y por otra también, pues ya a un nivel más exterior, sería el intentar contribuir pues también a cambiar la imagen de los refugiados, ¿no? Porque en la gran mayoría de los casos son personas totalmente normales como nosotros, que de repente por unos eventos que ocurren en tu país, que muchas veces no tienes nada que ver en ellos, pues tu vida se ve truncada y tienes que empezar de nuevo en otro lugar con todas las dificultades que eso supone, ¿no? Y sobre todo separado de los seres queridos.
Este taller se está llevando a cabo en Barcelona. Mira, Héctor, yo te veía a ti un tipo duro, ¿eh? Pero he visto que te he tocado la fibra sensible, ¿a que sí?
No, yo duro para nada, no. Y por no, hombre, claro que tengo mi sensibilidad, si no trabajaría, digamos.
No serías fotógrafo, además. Claro
sí,
que
no
sí. Soy
fotógrafo documental y este tipo de historias que realmente me apasionan.
Es bonito,
y es
muy
precioso,
bonito.
¿No? Y cuando te das cuenta que es bueno para todos, o sea, para ellos, para mí,
para la sociedad, para abrir los ojos, para
entonces dices,
reivindicar.
Pues, claro, tenemos que trabajar en proyectos así, ¿no?
Y también, ¿tú sueñas?
Pues, cambiar un poco,
Héctor, dime. ¿Sueñas?
Por supuesto.
¿Y cuál es tu sueño?
Pues un día haya paz en todo el mundo.
Un beso gordo. Gracias. Buenas noches. Gracias por habernos
igualmente
acompañado.
Buenas noches a vosotros.
¿Qué pasa, J-Lo?
Radio Nacional de España, de lo más natural, con Mamen Asencio.
Aquí todos estamos bajo el mismo sol.
Aquí todos estamos bajo el mismo sol y bajo la misma luna, ¿eh? Que es la 1:43, las 12:43 en Canarias. Miren, vamos a hablar ahora de algo maravilloso, bonito. Es un libro, realmente, pero tiene que ver con la fotografía. El autor es James Mollison, es un fotógrafo nacido en Kenia que ha dedicado parte de su carrera profesional a darse la vuelta por el mundo visitando los patios y los recreos de diversos colegios a lo largo y ancho del planeta. Esas imágenes, sus imágenes, están recopiladas en el libro Playground, se llama este proyecto, que viene a significar patio de juegos en inglés, y en ellas, en esas fotografías, podemos comprobar cómo, a pesar de las diferencias culturales, de la ropa, de los lugares, diferencias étnicas o raciales, hay cosas que son comunes a todos nosotros. Una de ellas es el recreo. Mario Borrego.
La infancia es para muchos una época maravillosa que se recuerda con mucho cariño. Los años de colegio tienen un encanto especial y en ese encanto tienen mucho que ver los juegos en el patio durante el recreo. jugar al escondite, a saltar a la comba, al fútbol o simplemente a correr de un lado para otro a carcajada limpia son rasgos comunes de los recreos no solo de España, sino también del resto del mundo. Esto se puede comprobar en un libro maravilloso titulado Playground, en el que el fotógrafo nacido en Kenia, James Mollison, hace un recorrido por los patios de recreo de todo el planeta. Hay imágenes captadas en los Estados Unidos, en Rusia, en China, en México, en Nepal, en Japón, en Israel y la Franja de Gaza, en Inglaterra e incluso en Kenia. Son instantáneas que captan los juegos que los niños, a pesar de ser de culturas de razas tan distintas, comparten. El recreo es vital para el desarrollo del niño y para el catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Deusto, Javier Elzo, es casi más importante que lo que sucede dentro del aula.
El patio es el espacio de las relaciones informales. Es el espacio de la espontaneidad, de las relaciones no estandarizadas. Y si en la escuela, si en el aula se aprenden conocimientos, se aprenden cosas, en el patio se aprende a vivir.
El aula, como nos decía Javier, es un espacio más acartonado en el que los niños no se expresan libremente, tal y como lo hacen cuando están en el recreo. Cuando salen al patio disfrutan, y quizás por eso es por lo que mucha gente, entre ellos célebres escritores o pensadores, siempre hablan de sus bonitos recuerdos en esos momentos fuera de la clase.
Muchos recuerdan pues amistades que se han creado, digamos, durante el patio escolar, amores furtivos, pero que se producen relaciones personalizadas, amistades que se mantienen en el tiempo y que provienen del patio escolar, mucho más que del aula escolar.
En la exposición, en el libro Playground, las fotos nos muestran una especie de homogeneidad dentro de esa diversidad manifiesta de culturas y razas. Los niños son niños en todo el mundo. La diversión y las ganas de jugar, de conocer, de relacionarse, no entienden de fronteras.
El patio es el espacio de las relaciones informales y se aprende ahí a vivir. De lo más natural, nosotros esta semana vamos a ir al Colegio Público de Venturada, en Madrid, con niños de 12 años que están aprendiendo a gestionar sus emociones, algo que ya les ha dado muy buenos resultados. Por ejemplo, hay menos peleas y les ha ayudado a bajar lo que se denomina el ruido mental. La próxima semana ya les contaremos qué tal ha sido la experiencia, qué tal nos ha ido. Y bueno, ya que hablamos de experiencias y estamos en el día de San Jordi, el día del libro, felicidades a los Jorges, vamos a presentarles un libro que está basado en hechos reales y experiencias personales.
Recuerdo una ciudad en la que la gente hacía vida incluso durante la noche, una ciudad segura donde incluso una mujer con un niño podía salir a pasear a la una de la madrugada.
At 1 o'clock in after midnight.
Es la voz y la palabra del padre Ibrahim al-Sabah, que recuerda cómo era hace algo más de 6 años la ciudad de Alepo, la ciudad siria de Alepo, hoy totalmente devastada por una guerra sin sentido. Este fraile franciscano, nacido en Damasco, llegó a esta gran urbe siria a finales de 2014 para ponerse al frente de una parroquia cristiana en el lado occidental de la ciudad. Y sí, estamos hablando de la misma Alepo. Lo hizo porque, dice, los que allí permanecen atrapados necesitan su ayuda.
I decided today, 2 years and a half.
Lo decidí hace 2 años y medio. Estaba en Roma completando mis estudios y fue entonces cuando me dijeron que necesitaban que fueran hermanos a Siria. Después me aclararon que la idea era enviarme a Alepo y me preguntaron si estaba dispuesto a vivir allí por el riesgo de morir. Me dejaron libertad para elegir si iba o no y dije que sí, que iría.
And I told them yes, I can and I am ready to go there.
Thank you. En Alepo llevan años sin electricidad, sin agua corriente, potable, sin medicamento alguno y con muchísima desesperación. Una desesperación que no entiende, de religiones. Allí, cuando caen los misiles y tosen las ametralladoras, cuando el sonido de los cristales rotos se alterna con el de los gritos desgarrados y los silencios angustiosos, viven todavía miles de personas, ancianos, niños sin padres ni madres, familias rotas. El acceso a las necesidades más básicas es, como nos ha contado ante nuestros micrófonos el padre Ibrahim, tremendamente complicado.
Los que viven en Alepo dedican unas 4 horas diarias para buscar y traer agua a casa. Allí no hay agua, y aunque tengas agua, casi nunca hay agua caliente ante la escasez de gasóleo y gasolina, que además es muy cara. Hay meses en los que ni siquiera hay, está totalmente ausente.
It is completely absent.
En su libro Un instante antes del alba, que presentaba esta misma semana aquí en Madrid, el padre Ibrahim narra detalladamente, a modo de diario, el día a día en una ciudad de escenario de cruentas batallas entre tropas del gobierno sirio, rebeldes moderados y yihadistas del autodenominado Estado Islámico. Él remarca estos tres tipos de. Habla este fraile de cómo la vida no tiene casi valor y de la incertidumbre que rodea a quien sale de su casa todas las mañanas.
Muchos estudiantes estudiaban a la luz de las velas, lo vi con mis propios ojos. Es muy difícil para un padre de familia encontrar trabajo mientras buscas pan para los tuyos. Es muy duro irte de tu casa y despedirte de tu familia y no saber si volverás o dejarás de existir por causa de los misiles que caen.
Or you will not exist after because of the missiles falling.
Alepo era, antes de convertirse en un esqueleto de edificios ennegrecidos, era una pujante ciudad de más de 2 millones de habitantes y núcleo industrial de Siria. Tenía un patrimonio cultural, histórico, reconocido internacionalmente. Y vida, mucha vida. En ella convivían pacíficamente cristianos y musulmanes.
The economical capital of Syria.
Era la capital económica de Siria, con un 60% de la actividad industrial allí. Tenía gente activa y creativa. Había una luz preciosa, fuentes de agua por todas partes y gente con ganas de vivir con alegría, cocinando dulces platos.
Good and sweet dishes.
Desde diciembre del año pasado la ciudad está de nuevo bajo control gubernamental. Aún así, los ciudadanos siguen sin tener acceso a agua o electricidad de forma continua. La vida se hace tremendamente complicada. A pesar de ello, el padre Ibrahim y los que allí trabajan por ayudar a los demás no se rinden y han comenzado ya la reconstrucción.
We are beginning to help in this process of reconstruction.
Estamos ayudando en el proceso de reconstrucción. Somos realistas y sabemos que puede tardar muchos años. Homs se vio libre de la guerra hace más de 2 años, pero aún hoy solo hay destrucción y muy pocas familias han vuelto. Somos realistas, pero al mismo tiempo no nos detenemos. Estamos haciendo la reconstrucción por nosotros mismos.
We are doing the reconstruction by ourselves.
En esa labor de reconstrucción colabora la ONG CESAL, que lleva comida, que lleva fármacos a cientos de familias. Ustedes le recordarán porque aquí le estuvimos y que, bueno, incide en la importancia de la educación y también de que los residentes vuelvan a producir y que se reanude la actividad económica. Pablo Llano es el director de CESAL.
Pues en Alepo estamos ayudando a toda la asistencia que hacen desde la parroquia de San Francisco, allí en Alepo, que fundamentalmente es ayuda alimentaria y sanitaria. O sea, dan packs de alimentos a más de 600 familias y también asistencia con fármacos, con asistencia sanitaria para poder hospitalizar a todos los casos que le llegan ahí. Lo más interesante es que en la última etapa, donde ya se pueden empezar a realizar también otras cosas, aparte de la reconstrucción de casas, que también es una labor que estamos apoyando, estamos impulsando un programa para poder poner en marcha pequeñas iniciativas productivas, porque ahora mismo la ciudad está muerta y hay que reactivar todo el tejido productivo. Y especialmente con los jóvenes estamos ayudando a que pongan en marcha pequeños negocios.
El padre Ibrahim regresará a Alepo, sí. Después de esta breve visita a Madrid, volverá a todo esto que les estamos describiendo. Allí volverá, pues, para seguir ayudando en la reconstrucción de una ciudad cuyas piezas, como las de un puzzle, están rotas y totalmente desperdigadas. Sorprende. Sorprende, a pesar de todo, pues, que ellos tengan ese momento de esperanza con cualquier detalle que lleven a pensar que puede existir un futuro diferente y ojalá, ojalá que mejor.
The best moment for me was to see after Easter.
El mejor momento que viví fue ver cómo después de Semana Santa toda mi comunidad cristiana se congregó en un jardín que tenemos en Alepo tras 6 años de guerra y tener la posibilidad de disfrutar en familia de un día en la naturaleza, de comer y bailar juntos. Ver esa felicidad fue el mejor momento de mi vida.
Was the best moment of my life.
Es la crónica de los 2 últimos años en Alepo, desde el punto de vista de quien ayuda. Es un diario, día a día, con detalles personales de esa comunidad que la ha descrito, de esa ciudad, de intentar pasar de un lado a otro de la ciudad, de confesiones, de noches en vela, sin luz, sin agua, de esas llamadas a las puertas con gente con velo y gente sin velo. El libro se titula Un instante antes del alba, editorial Encuentro. Bueno, pues esta canción también lo dice todo. Aquí cada palabra la aprovechamos a fuego, a sol y a luna. Voy a aprovechar este momento para decirles a ustedes dónde estamos el resto de la semana, por si quieren tener un enlace con este equipo de Lo Más Natural aquí en Radio Nacional de España. El correo electrónico de lomasnatural@rtve.es. En Twitter, durante este programa también, que hacemos en directo, @masnatural_RNE. Y también ese contestador que me gustaría que ustedes estrenaran, usaran, que coquetearan con él, es el mensaje de voz a través de WhatsApp al 689-869-347. Y siempre, siempre hay razones para sentir. Gracias por estar ahí. Esta semana hemos sabido que cada vez son más ustedes y no saben cómo nos gusta eso. Por cierto, que esta noche también es noche de lluvia. Lluvia de estrellas, no es que vaya a llover, ni mucho menos. Las líridas que han estado y están activas. Ese fenómeno de la lluvia de meteoros de las líridas que tendrá su máxima exposición aquí en nuestro país, en España, en las noches del sábado al domingo. Qué casualidad, ¿no? Esa lluvia de estrellas que llega hasta medianoche, que estamos ya en ella desde la medianoche. En fin, que les acompañe, que ustedes lo disfruten, que sea una noche más inolvidable, que la radio sigue aquí en directo en Radio Nacional de España. Y que volvemos el próximo fin de semana, sábado noche. Recuerden, no todas las luces se apagan.